Darwin es presentado por U25 de Itaú. Una cuenta sin costo para estudiantes entre 18 y 25 años. U25 de Itaú. Se tenía que hacer y se hizo.
Darwin, tenga usted buen día. ¿Cómo le va? Buen viernes.
¡Hola!
¿Cómo
hola,
anda?
Amigos.
Bien, bien.
Si no le pregunté cómo está, tarado, ¿para qué me dice bien? Bien.
Muy bien, muy bien.
Bien, bien, me dice, es un robot, ¿eh? Otra vez volvió a su estilo de los viernes, señor.
Estaba leyendo Macarena, lo que pasa.
Estaba leyendo discotecas. Eso sí que es raro, ¿eh?
Macarena, sí, aquel baile, bueno.
Mediados
de los 90, sí.
Qué baile, señor. Qué baile, una cosa increíble.
Bueno, capaz que a esta...
historias de ahí de ahí adentro. ¿Está para ella ahora?
No, no estaría mal. Macarena es una docente de idioma español que se lo encontró en la calle y que le contó a usted que usa sus textos.
Ayer me saqué una foto con Macarena, señor.
Sí, está muy contenta, pero al mandarme la foto también me contó eso que a mí me sorprendió, que dice que a usted también le sorprendió, que usa para trabajar sus textos de digno, pero es legal.
Yo
para
me
trabajar argumento.
Para denunciarla, señor. Para denunciarla en el Codicen.
Hay adolescentes que están incorporando sus textos para desarrollar estrategias de diálogo, de argumentación, por ejemplo.
Exactamente, cómo argumentar a favor o en contra de cualquier tema, e incluso a favor o en contra del mismo tema, señor. Uh-huh. Eso sí lo puede mostrar, ¿entiendes? Cómo uno no necesita saber nada para argumentar, por ejemplo, también. Me gusta que le esté enseñando eso a los guachos.
Sí. Hace a los alumnos defender con argumentos algo de carácter indefendible, al igual que...
Por ejemplo, la compra del libro, señor.
La compra del libro.
Porque hay que comprar este libro, exactamente.
Sí. Y usted es un maestro en esto de defender cosas indefendibles.
Señor,
está bien eso que
lo defiendo a usted hace 14 años.
No, a mí me ataca permanentemente.
Impresionante, lo que consigo es una cosa de loco, es brillante.
La forma de defenderme es muy extraña.
Un abrazo grande a Macarena, nos sacamos una foto.
Mire cómo llegan, muy bien, beso para ella. Nos escucha bajo demanda de tarde, así que
sí,
beso
claro,
con delay para ella.
Exactamente, me dijo ella y le digo, ¿a quién vas a demandar? Hablá con mis abogados, le dije, rápidamente, y ahí, bueno... terminó en un momento así como un poco tenso.
Otros usos, mire, Eliana,
bien.
Gracias a Darwin tuvo un oral 12 en antropología cultural. Tomá, pavo. Soledad.
Con cualquier cosa se puede tener un 12 en antropología cultural. Esa es la demostración de que antropología cultural es como lo dice su propio nombre, claro. ¿Verdad?
Si le toca el tribunal no etnocéntrico, está ahí el 12.
Cualquier divague, claro, cualquier divague.
No, le estamos siendo muy duros, lo estamos analizando desde nosotros y hay que verlo desde él.
Exactamente, y desde él cualquier cosa sirve, señor. Exacto, yo por ello le estoy diciendo. 12, todo 12, espectacular. Crack. Y la verdad que yo no conozco ningún estudiante que le haya ido mal, señor, con poniendo estupideces mías, quiero decirlo. Sí conozco empresarios, trabajadores... mucha gente que le ha ido muy mal diciendo estupideces mías, familiares incluso, pero no estudiantes, señor. Porque lo que pasa es que como yo nunca pisé un aula, eso me parece que favorece, es sorpresivo, es sorprendente, señor, ¿verdad? Es contracultural y a los docentes les gusta la contracultural al final. No sé.
Bueno, pero eso
no importa, señor. Así que le mandamos un gran saludo a Macarena, que yo ya me había olvidado de preguntarle el nombre. Después, por suerte, ella le escribió contándole a Joel, señor.
Sí, sí, escribió acá. Y me explicó, porque le pregunté dónde, cómo lo usaba, y ahí me explicó. Miren, dónde, y Soledad usó en magisterio, lo de antropología cultural, en magisterio, filosofía de la educación. Me recibo a fin de año. De maestra, una maestra.
Maestra. ¿Qué maestra? ¿Cómo me dicen a mí? Como a Frade, maestro. Ahí tiene maestra.
Maestro
y eso que
maestro.
Todavía no empezamos nuestro taller terciario, señor.
¿Taller terciario?
¿Verdad? Sí, taller claro. Terciario. Tete. Taller terciario, señor.
Tete.
Tete. Así se llama. ¿Qué noche tete? Porque es nocturno. Ese es el nocturno.
El taller terciario nocturno.
Exactamente. ¿Qué noche tete? Es el taller terciario nocturno. Espectacular.
Mira, bueno, Darwin, siguen llegando. Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República. Darwin, tanto la teoría de la desgracia circular irreversible como el postulado del determinismo nomenclator y otros aportes de su santidad a la epistemología nacional son materia de estudio en la heroica y sacrificada Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República.
Ya le dije a mi mujer, yo me voy a tener que morir uno de estos días para que se me valore. Porque la verdad que yo me parece, yo para mí, cuando yo me muera, se me va a valorar mucho más, señor.
Se va a releer su obra con otros
ojos. Ah, claro, con otros ojos. Mirá el imbécil este. Le tendríamos que haber dado una pensión glacial. Bueno, están a tiempo. Las pensiones glaciales hay que darlas en vida, señores.
Sí, sí. Escribe María Laura, no sé si me está tomando el pelo para que usted me golpee, porque dice, soy docente español en segundo ciclo de UTU. Análisis y producción de textos. Trabajo los textos del libro de Joel para trabajar exposición. Más de un alumno me ha dicho, ¿es el que está con Darwin?
Ese, claro, seguro. Un grito de gol, ¿viste? ¡Qué texto!
El texto de Joel.
Y bueno, la cantidad de relatores que van a salir de ese curso.
No,
¿verdad?
Por favor. No.
Se necesitan.
Necesitan más relatores, señor, muchos más. Faltan 100.000 relatores, más o menos. ¿Qué le iba a decir? Bueno. Feliz Navidad para todos los venezolanos. Hoy empiezan los festejos de Navidad porque tiene...
La Navidad anticipada, esa.
Están anticipadas, ¿no?
Sí. Sí, es hoy, en serio le digo.
¿En serio?
Sí, el lunes charlamos, si quiere, pero es hoy. Hoy Maduro va a festejar la Navidad, señor. Porque tienen eso que se llama... Autonomía calendaria.
Sí, señor.
¿Cómo es que se llama eso? Así se llama, ¿verdad?
Sí, horaria también tenía el momento
calendario.
Autonomía
calendaria. Y no es que uno pueda hacer la cuenta y entonces carnaval les caiga en diciembre. No, ellos después ven dónde meten carnaval y dónde meten cada una de las cosas que le van cayendo. ¿Entiendes? Se llama eso, es por la autonomía calendaria, que se le dice. Y bueno, eso es un país realmente independiente. Todo lo demás... Están ahí, arrodillados ante el imperio del calendario, ¿verdad? Que es un triunfo de los católicos.
Claro, mire usted, claro, le ponemos... Sí, pero lo que pasa es que si va... Pero le está usando el calendario católico de Navidad para adelantarlo. En realidad podría arrancar, no sé, las vacaciones, las fiestas, pero si va a arrancar la Navidad antes...
Sí, Navidad.
Medio raro, ¿eh?
¿Qué? ¿Por qué está mal?
Y porque en realidad se está agarrando de la Navidad para ponerla donde quiere, no entiendo.
Sí, por eso.
Sí, bueno, está bien.
Eso es que eso mismo que está diciendo usted, señor. Yo no sé cuál es la dificultad. Sino que para los venezolanos que vienen acá, que son muchos y que estamos tratando de aumentar nuestra audiencia venezolana, que sí, llamen a su familia y eso, señor, le digan feliz Navidad.
Sí, ¿ah? Sí, acá hay muchos. No sé si comulgan con la Navidad de Maduro o no, pero bueno.
Bueno, pero los que están allá están en Navidad, señor.
Sí, sí.
Eso es lo que tiene la autonomía calendaria.
Es
vos
cierto.
Tenés que seguir, y le ganaron a los australianos como por 2 meses y medio. Claro. Porque vio que siempre empezamos...
Siempre primero en Australia.
El día ese, ya es Navidad en Australia. Y hoy ponen todos los portales y no sé cuánto. Y esto, tomá, ahí tenés.
Pero ya en Navidad en Venezuela, a ver cuánto lo pone.
Manejate.
Esa es la diferencia, son de 12 horas.
Manejate, australiano, tomá. Bueno, están de vivo los australianos también un poco. Están con ella de, acá es primero Navidad, yo ahí tenés. Tomá, australiano, no rompa los huevos. ¿Vale? Comiste, australiano, comiste de vuelta. Otra vez comieron los australianos, ¿está? También a los que tienen pariente en Australia, mándenle también. Con el link, tomá, ahí comiste. Mirá lo que es la autonomía calendaria. ¿Vos te crees que tenés autonomía calendaria? ¿Te crees que llevas primero siempre a todos la festichola? Ahí tenés. Llévate esa. Bueno, entonces, amigo.
Sí.
¿Cómo está? A todo esto, la autonomía calendaria, hablando de autonomía calendaria, nosotros también estamos en una especie de autonomía calendaria, volvió la JU. ¿Volvió la JUP?
Bueno, al menos volvió un cartel.
¿Volvió la JUP? ¿Un cartel ahí o fue la banda Marley?
No.
Una pancarta.
El tipografista podría llegar a ser...
Este es mucho más de prolijo. Nos damos cuenta que no es la mala Marley porque no está bien diseñado, señor. No tiene un diseñador gráfico ahí dentro, evidentemente, lo de la JUP. La nueva JUP o son los mismos que no terminaron el liceo todavía. Son los mismos que eran en los 70, pero no terminaron el liceo, ¿sí? En el liceo.
Sería muy fácil de identificar.
Bueno, ¿qué? ¿Por cómo escriben en las pancartas y sus mensajes de apoyo a la de Luke en forma amenazante? Uno diría que no lo terminaron el liceo. Usted, yo entiendo que las pancartas no son lo más representativo de los grupos o colectivos que las escriben, ¿verdad? Son representativos de lo peor de esos grupos o colectivos que las escriben. Porque si uno jugara a los colectivos por su pancarta...
Y
habría que eliminar el 100% de las agrupaciones civiles. ¡Se lo digo ya! No tengo miedo de decirle eso, ¿eh? Pero, yo qué sé, no hay que juzgar las manifestaciones por sus carteles, ¿verdad? Eso es una ley de la buena convivencia y la tolerancia.
Está bien.
¿No?
Sí, sí, claro, está bien.
Ahora, uno no puede evitar leerlo tampoco.
No, están ahí, están para eso.
Exacto, exacto, exactamente, señora. Sí, pero bueno, está, yo qué sé. Si quiere, nos ponemos a comentar carteles de diferentes movimientos y manifestaciones, señor.
Sí, bueno.
¿Por qué cito esto? ¿Por qué estoy hablando de esto en general, señor? Y bueno, porque es un poco de la diversidad de extremismos de lo que estamos hablando, ¿o no?
Hay una primavera de extremismos, claro, diversos.
Exactamente, es la primavera árabe, señor. La primavera árabe es el primer jinete del apocalipsis. Se lo dije en su momento. Esta bobada, que ustedes están contentos contra esta bobada es peligrosa, esto está mal, el orden es el orden, no rompan los huevos.
Claro,
los árabes, mira que baja un sunita y sube un chiita y cobran todos los sunitas y en el camino cobran los católicos, no sé cuánto, que para qué están ahí también, todo eso que ya hablamos muchas veces, ¿verdad?
Sí.
Se están comiendo la comida, le pusieron un nombre lindo y usted se piensa que es lindo, etcétera, ¿verdad? Todo eso que discutimos durante mucho tiempo y que al final yo tenía razón.
Sí. ¿Cómo está Muy Egipto bien. Ahora? ¿Cómo está Siria?
Por eso, ¿cómo está? ¿Cómo está Yemen? Es un baño en sí mismo. Bueno, sí. Entonces, señor, ¿qué le estamos diciendo? Nunca diga Yemen adelante del general Sereni. Eso es lo que decimos siempre, señor. Y entonces... a mí no encuentran el consenso.
En Yemen, no.
El consenso de Yemen. Y entonces, lo que yo le digo, ¿verdad? Sí. Es que hay una diversidad de los extremismos. Estamos en una era en la que vivimos agrupados en 100 millones de sectas mundiales, con sus 100 millones de realidades paralelas. Y no va a haber un grupito de WhatsApp a unos jóvenes filofascistas nostálgicos de la década de los 70 que no sean los maoístas que ya tienen su propio grupúsculo bien armado y firme en la Universidad de Humanidades. ¿Sí?
En la Facultad de Humanidades, ¿cómo no?
Exacto, sí. De Humanidoso, ¿cómo es que le llaman? La Facultad de Humanidosos.
No.
La Facultad de Humanidades.
Y Ciencias de la Educación.
Ahí
sí.
Está, eso.
Sí, hace tiempo no escucho nada de ahí, pero...
Bueno, está, pero está. Hay otro. Ya tenemos uno, me van a decir. Sí, son los maoístas. Bueno, pero el otro, del otro lado, ¿no? ¿No hay un espacio para eso? Yo creo que sí. Yo para mí sí. Yo creo que no le podemos negar la posibilidad a esa muchachada de ejercer su idiotez sectaria, reaccionaria y radical.
Y mientras no infrinjan la ley, Darwin.
Como dice un filósofo muy famoso de este país. Traigan causa que rebeldes sobran.
Sí.
Soy yo ese.
Está bien. Sí.
¿Qué es eso? Pero lo quería decir.
Todo, está bien.
Sí, porque si lo digo yo, a Joel no le gusta.
No,
ahora, lo digo como si citando a otro.
Y ahí
dice, bueno, eso, ¿de dónde lo sacó?
Y ahí compro, sí. Yo...
Bueno, entonces, está neto la JU.
Sí, diría que no
pero
sé, me
son
parece.
¿De la JUP o no son de la JUP?
Bueno, no, bueno, idea. Nunca.
Porque Mané dice, no son de la JUP, dice, porque
¿y cómo
claro,
sabe?
Por ahora son
porque
como.
Porque el hermano era uno de los de la JUP, dice, mi hermano no se puede ni mover.
Pero
es una momia, mi hermano.
No, pero bueno, tiene no que puede... ver porque. Hay
una... No puede ir a colgar una pancarta, dice mi hermano.
No, ¿sabes? Pero puede haber fundadores de ciertos grupos radicales, extremistas, fascistas, pero puede y de otros palos que después los continúen otras personas, sus ideas, por más que no sean.
Ahora no. Tampoco digo porque ya tiró la de palo y palo, ya la tiró, ya vi. Mire que yo sé leer entre líneas porque hice el método de Ilian de lectura entre líneas con Víctor Hugo Morales.
Pero yo no me di cuenta, ¿qué dije?
Dijo de lo de palo
la brigada
y palo.
Palo que
dijo usted, dijo algo
de
palo.
Histórico,
y del otro de palo y palo, dijo.
No quise decir eso, pero bueno, pues sí, palo y palo venía a ser en un momento, se suponía. El punto que creo que lo que todos tenemos que expresar es preocupación ante las primaveras radicales, ¿no?
No nos vamos a dejar de preocupar en ningún momento de acá hasta que nos muramos.
Estamos instalando en la preocupación.
¿Lo tenemos que expresar todo
bueno,
el tiempo?
Y no todo el tiempo, pero instalemos, me parece, esa idea. A mí me preocupa. Y mucho de cualquiera.
Pero, ¿pero cuándo? ¿En qué momento? Siempre, lo que siempre le pregunto, ¿qué? ¿Mientras se le calienta el café en el microondas? A mí también. Yo si ese es el periodo de preocupación, lo agarro, ¿eh? Ahora,
y
más
sí,
de eso.
Sí,
después
sí.
De que hace... ¡Pip, pip, pip!
Ya está.
Ya está, no puedo seguir preocupado, señor.
Está bien, está bueno además tener algo para pensar en el lapso ese del microondas.
Y es muy cortito, claro,
bien,
como la charla
claro,
del ascensor.
Claro.
Yo, Yo lo que hago es deposito todas mis preocupaciones ahí.
Qué bien.
La ju, ¿cómo voy a hacer a fin de mes? Así que, ¿qué voy a inventar, Piñaki? Lo que voy a hacer, no sé cuánto. Mi hijo hipotético pisó caca. Ya está, se me acabaron las preocupaciones. Saco el café de microondas y. Ya está.
Sí, está la lectura de contrainteligencia, para llamarlo de alguna manera, ¿no? De que son los zurdos los que están poniendo esto mensaje para victimizarse, inventando violencia doméstica. Y
violencia
demás.
Doméstica.
Sí, bueno, y otras cosas. Alguien desde
violencia
la
política
derecha,
doméstica.
No coman con los zurdos, la JUP te caga a palos sin poner carteles. Esto me preocupa, ¿eh? Así van en
la red. Es una retórica en general de gente que no se identifica. Tiene una dinámica muy troll, ¿no?
Hoy te preocupa. Tengo un viernes de preocupación.
Tiene algo en el microondas.
Le estoy poniendo el microondas para que.
Sí.
Cuente, joder.
Esto, ¿no? Que resurjan estas expresiones ya a nivel. Una cosa son las redes y otra. Ahí termina, diría. Una cosa son las redes, otra ya cuando se hace físico. Ahí.
Listo, pero no se hace en física. Se lo están mandando por las redes, usted, mijo.
Y el pasacalle.
No, el pasacalle.
Pero el pasacalle es como una versión analógica de las redes sociales.
Exactamente,
¿no?
Claro. Es una versión anacrónica, por eso le estoy diciendo que tenemos. También.
Pero hay como una voluntad de la pintada, de ir a colgarlo, de elegir un lugar. Las redes no lleva más de 10.
Mientras calienta el microondas. Es la historia, ¿no? Los liceos como campo de batalla, eso claro, apuntan, ¿no?
Mientras se calienta el café de microondas o cualquier cosa en el microondas, uno puede poner un posteo en cualquier red y se olvidó cuando está tomando el café. Esto es distinto, no tiene que tener la voluntad de escribir algo, pintarlo, llevarlo a un lugar.
El otro día, en la marcha del Gay Parade, había un cartel que decía peor que el COVID es la homofobia, señor. Y no nos vamos a preocupar por eso.
No, eso no me preocupa.
Es una barbaridad.
Está de acuerdo.
Es una barbaridad.
Sí,
Es una burrada. No. Y esto es otra burrada. A defender la LUC como si fuera con una lanza, señor. O sea, cuando en realidad no hay que defender nada.
Sí,
el acto no de pasividad es un acto propagandístico para juntar firma.
Claro, es un movimiento que puede llegar a impactar en favor de la gente.
Exacto.
Que quiere derogar la
ley. No, defender la luz está bárbaro, como quieran, no con algunas siglas que remiten a
movimientos
violentos.
Pero no, usted no entiende que no hay necesidad de defender la luz.
Bueno, si viene una propuesta de junta de firmas para plebiscito, capaz que algunos quieren.
¿Pero qué tiene que defender? Lo que tiene que hacer es no actuar. Eso no es defender.
Esa es estrategia. Señor. Capaz que otros piensan que tienen que convencer a la gente de no firmar para el plebiscito.
Eso es estúpido. Eso es lo que le estoy tratando de explicar. Eso es estúpido, señor. ¿Cómo va a tratar de convencer a la gente de que no haga algo? Son nosotros los que tienen que convencerlos de que haga algo.
Bueno, pero veo cómo lo agarran a uno en la esquina y lo tratan de convencer. Estos tratan de contraargumentar. Yo qué sé.
Le rompe la bola a esa persona y ya. Al final voy a firmar, ¿sabes qué? Me rompió más la bola este que el que me agarró la esquina anterior.
Pues
por lo general, además, es un movimiento.
Por eso le digo, eso indicaría que son los mismos que no terminaron el liceo. O sea, siguen siendo unos estúpidos.
Bueno, no, capaz que políticamente tiene su lógica.
Uno pensaba que eran idiotas porque eran jóvenes, pero eran idiotas.
No, ahí no sé.
Les pasó, digamos. Uno dijo, eran unos idiotas, unos estúpidos, que andaban en una época en la que andaban todos los tiros y que no sé qué, y todos se creían que todos tenían toda la épica esa barata, pim pum pam. Y lo subvencionaban un poco, lo manejaban algunos adultos, no sé cuánto. O sea, la realidad es más o menos todos los estudiantes de la década del 60-70, pero no se les pasó. Eso es lo que dicen ustedes, son lo mismo.
No, yo no dije
son
eso.
Son los mismos estúpidos que siguen haciendo estupideces.
No, yo digo que
de idiota, hacer eso de idiota.
Yo digo que no tengo ni idea cuál es la mejor estrategia ahí si se llega a dar la junta de firma del plebiscito, no lo sé. Puede ser la que dice usted, mejor mantenerse en el molde callado y que vayan a conversar los otros, a romper la bola y al final la gente no firma. Pero capaz que hay otros que piensan, bueno, vamos a salir a pelear a la calle, que está bárbaro políticamente, y decir.
Okay, me parece que está bárbaro eso.
No, bueno, me parece democrático.
Lo que pasa es que hay muchos niveles.
Nunca lo pongan al frente de un partido en donde te lleva, entonces si usted le parece que eso está bárbaro.
Bueno, ahí discutiríamos, intercambiaríamos ideas, enriqueceríamos.
No hay tiempo para discutir eso, señor. Aunque pongamos una comida congelada en el microondas, no hay manera.
eso va a reflexionar.
Tiempo, no hay 7 minutos de descongelamiento de la comida del freezer en el microondas que nos sirva para discutir eso, porque es una gilada.
Bueno, pues usted.
La no acción, no se publicita, no se propagandea la no acción, señor.
Sí.
No firmes. Bueno, la verdad que...
Claro. Una de las campañas.
En esa posición por defecto. Por defecto no voy a firmar, me tiene que convencer de firmar, no de no firmar.
Sí, le cito la campaña. Sí,
ojo que más... todo lo estoy elaborando, toda esta idea que usted dice una gilada que está muy bien.
Tratando de ponerse al frente de la JUP.
No, por eso, entendí, por eso. Quitando del medio la sigla de la JUP.
Pero estoy hablando... como lo del COVID es peor que la homofobia es el COVID. Son estupideces, son ideas estúpidas que no resisten bueno, el análisis.
No, pero es otra cosa, porque eso es un eslogan, digamos. Pero esto es para juntar, tratar de pelear una situación que se puede venir, que la Junta de firma de plebiscito, yo, la verdad, sigo diciendo que políticamente no sé cuál es la mejor actitud, si quedarse callado y dejar...
Va a depender de que también le vaya la parte activa, ¿no? Supongo, es, hay que ver
cómo se mueve el pichinete, si se mueve con el Frente Amplio,
bien, capaz que ahí se activa, pero bueno, yo creo que la campaña más exitosa en contra de una iniciativa de este tipo fue cuando se intentó ir en contra de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, que no tuvo demasiada campaña en contra, simplemente se naufragó en el silencio y tuvo una votación penosa.
Claro, bueno, y cuando apareció cualquier tipo de movimiento como para generar una épica del no a la no interrupción, no sé qué, justamente dijimos lo mismo, que era una cosa de muy idiota.
Sí, con la
es muy idiota. Cuando uno por defecto no hace algo, es muy idiota querer, insistir, machacar sobre esa no actitud, señor, sobre esa no acción.
No, pero no es el uno. Están tratando de convencer a alguno que puede ser, bueno, esto es una palabra, convencible.
No, si va a firmar, va a firmar. No sé, pero por favor, ¿no? Hay que ser muy bobo.
En la etapa de firmar, lo más lógico es como...
Y un indeciso Darwin de esos que ustedes en la encuesta, y si está indeciso, no sé qué.
Pero va a firmar, no importa.
No. ¡Va a firmar!
El indeciso
si va a firmar,
firma.
¡Va a firmar! ¡Y si no va a firmar, no va a firmar!
Pero no, pero capaz lo agarran a cuadra antes y dicen, mira, esto que estás en firmar deroga una cosa de seguridad que tenés muy importante para vos, no sé qué. Y cuando lo agarran dicen, no, o sea, estoy convencido, no voy a firmar. Dudé, pero ahora no es.
Y van a conseguir otra
usted
firma.
Usted tiene una... ¿Usted se imagina seres humanos que no existen? Yo la verdad que nunca había visto eso. En mis años de consultora y encuestadora de Standard & Poor's, tantos años, nunca había visto. Nunca había tenido un invitado que se imaginara seres humanos que no existen. No lo conseguimos en 100 focus group ese ser humano que dice usted. Yo iba a firmar, no, pero me convencí que no iba a firmar. ¡Qué bolazo de ser humano! ¡Qué bolazo!
Bueno, hay que imaginar todos los escenarios en una estrategia posible de ambos
para
lados.
Para mí era, ¿no?, el alfabeto, señor. Pues... A mí era el alfabeto. De burro el alfabeto.
También es oportunismo político,
sí, creo que,
¿no?
Puede ser cabildante. Discúlpame.
No, que también es oportunismo político. Que hay, digamos, posiciones que ayudan a grupos que capaz que son pequeños a acumular, a tener visibilidad, a generar adeptos, aunque sea una estrategia nociva para el objetivo que persiguen.
Ah,
no están pensando en defender la luz, sino en crecer ellos.
En aparecer.
Claro.
En aparecer, encontrar la luz como excusa para aparecer.
Exacto.
Para mostrarse ahí un poquito. Y dice, mirá. Y después nos llega y dice, viste, la defendimos, ganamos. Eso es.
Bueno.
Eso es bueno, de tarado. Eso es de tarado.
Bueno,
eso es idiota.
No, sí,
eso es idiota. Es el famoso idiota inútil, señor. Y yo, que hasta yo que me doy cuenta que yo soy un idiota inútil, mijo.
Está bien.
Porque es idiota inútil, no serviste para nada.
Pero yo que si estuviéramos en un mismo equipo de organización y de ideas, serían interesantes nuestras charlas, Darwin.
¿De qué?
Y nos enriqueceríamos mutuamente.
Yo ya lo hubiera echado hace mucho tiempo. ¿Por qué nos vamos a enriquecer? No, la única forma que me interesa enriquecerme con usted es con cheques. Ya lo sabe, señor. Vaya y cóbreme mis cheques. Deposíteme. Así nos vamos a enriquecer.
Los que vamos a firmar, firmamos. Los que no van a firmar, no firman. Los que no saben, no firman. Me dice alguien acá.
Lógico. Es más simple. Lógico, señor, pero no tiene ningún sentido.
Quiebre una lanza por Joel. Mi madre iba a votar la baja de edad. Yo la convencí de no votarla.
No, dice, pero eso no es lo mismo.
Esa es la votación,
señor.
Ya.
La claro, palabra. Eso es la votación. Esto sí. Es firmar.
Sí, está bien.
Es firmar para que vaya. En la votación hay un sí o no, señor. Claro, exactamente. Sí. Esto es firmar.
Agradezco igual que haya quebrado una lanza en este momento. Estaba pasando yo, Nahuel. Muchas gracias.
¿Qué?
Que Nahuel. Yo me convenciste. Iba a firmar y ahora no.
Vio, ahí está, yo, le están tomando el pelo.
Yo no estoy convenciendo.
Están tratando de inventar el individuo que usted tiene en
claro,
su cabeza, que no lo encontramos en 3.5 millones de habitantes. Capaz que en China sí, porque hay muchas más posibilidades, porque el universo es mucho más grande. Entonces capaz que sí, capaz que hay gente que le pasa
muy
eso.
Muy rara, claro.
No, en India más que en China, ¿no? Porque los chinos no tienen este tipo
vamos
de
a la parte
del gracias
yo,
a Dios.
Yo aprendí, me enriquecí con sus conceptos.
No, le cuento a la gente, le cuento a los guachos, ¿no? Más que no saben, que era la JUP, señor, que eran jóvenes del Uruguay pajuerano, así se me parece, por sus siglas en canario, ¿verdad?
Jóvenes uruguayos pajueranos.
Jóvenes uruguayos pajueranos, sus siglas en canario eran ellas. Jóvenes loquitos, estudiantiles, un poco manejado por adultos, un poco subvencionado, un poco empujado, un poco que le hacían la cabeza, es decir, casi nada, digamos, porque en aquella época era la norma, ¿verdad? 6 de cada 10 estudiantes eran jóvenes loquitos manejados por adultos de una forma u otra. Tampoco es algo que los describa especialmente, eso es el joven loquito beligerante, semi-organizado, manejado por adultos. Es como cuando dicen que el alemán ese formó parte de la juventud de nazi. Y sí, es como ser influencer en esa época. Como fue en los 90 ser tarjetero, RRPP o drogarse, cosa que hacen los jóvenes, ¿entiendes? En todas las épocas drogarse. Acá en los 70 se juntaban y luchaban por la democracia de una manera bastante particular. Enfierrados incluso. También tenían fierros algunos y andaban a los tiros, pero eso tampoco es decir demasiado con respecto a la juventud de aquel momento, porque quién más que menos a los 15 años hizo algún viaje con una bomba casera abajo del asiento del ómnibus. También era una cosa que le pasaba a una cantidad de estudiantes. Era como subir historias al internet. Entonces subían a ómnibus y tenían una bomba casera abajo. Lo que tenían esto de la JUP de distinto es que eran un poco más contraculturales entre la juventud. Iban para otro lado, digamos. Iban como para el lado contrario, más para el lado del canario anticomunista, orgullosamente nacionalista y filofascista. Esa una cosa más o menos por ahí.
Bien, perfecto.
Y bueno, una paliza por acá,
no, por allá. No relativice eso, no es una paliza por acá, no relativice la violencia, ¿no?
Bueno, eran los bailes de aquella época.
Sí, está bien, contextualizarlo en la época está
era,
bien.
Era la historia de Instagram para aquella época, señor. Sí, una palicita, una cosita,
parte del medio.
No, y le cuento que sí. Es eso, que esto, que se autodefinían como demócratas también, no me van a creer, chiquilines. Otro más que defendía la democracia.
Mire usted.
Como casi todos en aquella época. Los Bolche, la JUP, los sindicatos, el Partido Colorado, el Partido Nacional, el Frente Recién Creado, los Tupa, todos defendían la democracia, hasta los milicos, todos defensores de la democracia. Es increíble que con tanto grupo defendiendo la democracia hayamos terminado una dictadura.
Sí.
Digamos mal, evidentemente digamos mal. Esa es más o menos la moraleja de todo lo que pasó al final de los 60 y los 70.
Bueno, ¿no? Está bien, para no ir por esos caminos hoy en día, ¿no?
Eso, cuando hay mucho defendiendo la democracia... Al final, se terminan dictaduras. ¿Sí?
Parte del medio, ya venimos.
No toquen nada.
Darwin fue presentado por U25 de Itaú. Una cuenta sin costo para estudiantes entre 18 y 25 años. U25 de Itaú. Se tenía que hacer y se hizo.
Claro presenta a Darwin, que todavía no entiende cómo no te pasaste a un plan Claro con 60% de descuento por 12 meses. ¿Qué esperás? Cambiate a Claro.
Darwin, continuamos adelante.
Entonces, señora, ayer se remató el avión ortopédico, señor.
Sí, señor,
ortopédico. Multipropósito era.
El avión ortopédico. Multipropósito era la camilla, porque uno podía al tanto poner un convaleciente, como dormir la siesta, como cortarse las uñas y jugar al truco. ¿Verdad? Ahí, arriba de la camilla. Eso es la multipropósito, la camilla. Pero el avión era ortopédico, señor. Era para acompañar a nuestros presidentes octogenarios, ¿está? Para poder trasladarlos, más que acompañarlos, ¿verdad? Para poder llevarlos de un lado a otro, porque uno no va a subir a un presidente octogenario a un avión de línea. Estamos todos de acuerdo en eso, ¿verdad?
En este contexto.
¿Eh? Y bueno, está, por eso. Entonces, ¿qué pasó? Se lo estigmatizó, ¿verdad? Al avión ortopédico. Se lo estigmatizó.
Sí, sí, yo no sé si la mejor forma de...
Debimos haberlo juntado con el bólido rojo en el que se desplazaba Tavares por los terrenos del complejo celeste para generar esa sinergia, ¿entiendes? De simpatía que traía el carrito. ¿Me parece?
Yo creo que...
Si el avión ortopédico hubiera tenido una parte especial adaptada para llevar el Tavares móvil, creo que si hubiera generado una aceptación en la sociedad... que cambiaba la cosa y hasta capaz que conseguíamos un precio más alto por esto. Pero ahora era lógico que íbamos a conseguir un precio muy bajo, sí. Se remató un precio muy bajo porque nadie lo quería, porque es un avión que cae antipático, ¿verdad?
Pero en
la
sí, población.
Entonces vos vas con ese avión por cualquier lado, la estación se va al lado, te lo rayan, te putean, ¿entiendes? Bajas ahí en, ¿cómo se llama esto? Donde bajan el coche de Punta del Este, ahí donde ¿cómo es que se llama? El aeropuerto
ese. El aeropuerto internacional de Punta del Este, no sé qué nombre tiene.
¿Cómo? Tiene nombre, señor.
Bueno, debe tener, pero no me acuerdo.
¿No se acuerda?
No, no me acuerdo.
Increíble,
pedita ahora. Se lo averiguamos.
Los pedita ahora tienen Google.
Es una cosa chorea, la pedita ahora. No saben el nombre de
la cosa. Peor Ricardo que no lo pudo buscar en un minuto y medio en Google.
Es internacional, Manantiales, ¿no?
Es internacional, sí, porque llegan vuelos internacionales.
¿Manantiales se llama?
No,
Manantiales. La Morocha se llama, ¿cómo es que se llama?
No, Manantiales no se llama.
Se llama. El Chiringo, ¿se llama?
Jawel.
Aguas Tibias, ¿se llama? Jawel es donde van a jugar los guachos.
Laguna del Sauce.
No, Jawel es donde yo
hago. Laguna del Sauce, Laguna del Sauce.
Esa es la ubicación.
Laguna del Sauce es donde está ahí...
En Jawel hay uno, pero no es el internacional. Laguna del Sauce, burro.
Claro, ahí está. Vio lo que generan los oyentes, señor.
Sí, eso lo dice uno.
Tienen razón los oyentes.
Laguna del Sauce es el lugar, en realidad, Laguna del Sauce. Como Carrasco, ¿no?
El internacional de Laguna del Sauce.
El nombre es otro.
Es el internacional de Carrasco, señor. Este es el internacional de Laguna del Sauce.
Claro.
Internacional de
pero además tiene un nombre que no sé.
El internacional de Carrasco, este queda en Laguna del Sauce. No como el internacional de Carrasco, que no queda en Carrasco, ¿verdad?
Ahora está rodeado de cosas que se llaman Carrasco.
No, cosas, sí. No, pseudo Carrasco, filo Carrasco, señor. Como la JUP, que es filo fascista. No, pero ya que acá tiene que ser, no es la cosa como son. Es el problema. Entonces, no tiene... yo creo que no tuvo una buena recesión de la gente, me animo a decir.
Pero acá hay una cosa obvia, sin quien va a venderlo dice que está sobrevalorado el producto.
Que le está haciendo un poco
cuando de... lo compraron estuvo en sobreprecio. Ya es muy difícil alcanzar siquiera la mitad de ese precio, ¿no? Porque ya de barato, me quité que entonces, pero esa fue la estrategia, decir que se había porque políticamente se decía sí. Eso. Está bien, políticamente puede rendir, lo que no sé si rinde para después querer venderlo a un buen precio para el Estado.
Económicamente no,
el dinero que le entra a la Fuerza Aérea, que es la destinataria
claro,
de estos recursos.
Que el tanto le falta, pero bueno, yo no digo que mientas, pero no puedes atacar todo el tiempo ese bien diciendo, este lo compraron disparado.
Ni siquiera pudimos vender la camilla vibratoria por separado. Yo creo que tendríamos que haber agarrado la camilla vibratoria y venderla por separado, porque nos costó $90,000 la camilla, señor.
Wow.
¿Se acuerdan? $90,000.
No, no me acuerdo.
Compramos dos.
No me acordaba de eso.
$90,000 cada camilla. O sea que vendimos el avión al precio de las camillas.
Sí, es tremendo.
Me parece que lo compraron por las camillas que trae adentro nomás. No. Esa es la sensación que, ¿qué?
Y bueno, puede pasar.
¿Qué?
Se vendió en esta época, sí, se está vendiendo un poco.
Hay gente que compra radio por los personajes que trae adentro. No va a comprar el avión por la camilla. Yo no puedo creer que usted me discute cualquier cosa ya. Es insólito, es impresionante, pero es una gana de discutirme que tienen. El señor, el que le compraron por la camilla que trae adentro, $180,000 la camilla, en precio la compré, sí, mirá.
El avión lo tiramos.
El avión lo tiramos, claro, el avión lo dejamos ahí en Yanatacio, para que se pudra al lado del otro, al lado del hermano.
De decoración a alguna barraca, si quieres.
Exactamente, claro, ahí está. Bueno,
no,
ahí
no,
va.
Pero yo no conozco nada de aviones, pero debe tener su precio, supongo, el avión también, ¿no? Un valor, un bien. Vio que aprendimos mucho de los remates con esto de los premios Nobel. El otro día Seba Fleitas habló del aporte que hicieron científicos los premios Nobel de Economía premiados el lunes a la teoría de los remates y demás.
¿De qué?
Hay una columna de Seba Fleitas,
un
claro.
Precio público,
el valor, como
precio
el valor, común. El valor era. Común, debe tener un valor de mercado, algo parecido.
No, un valor
de,
común.
Valor bien. Entonces, algo hay para relacionarlo, más allá de las camillas adentro, para saber qué pagar, ¿no?
Bueno, pero lo remataron, señor.
Sí, lo remataron muy bajo, no sé sí, si para el mercado.
Tuvieron que sacar la base, porque cuando pusieron base no se presentó nadie.
Sí.
Entonces, claro. Esto se da también en una situación... Igual el gobierno, por ejemplo, se ahorra la campaña publicitaria de austeridad. Ajá. ¿Esa cuánto le hubiera salido? $300,000, $400,000, señor. Somos austeros, vendimos el avión ortopédico, ¿entiendes?
Claro, sí, sí.
Y ahí se ahorró una campaña ahí con Franklin Rodríguez, caminando por las calles de la austeridad. No sé qué. Pero todavía no.
Hablándole de frente al gasto. Gasto, te vamos a ganar, gasto superfluo.
Exacto. ¿Tiene un ley Nacho, Franklin Rodríguez?
No sabía, claro. ¿Usted tiene noticias?
¿En Canal 5?
Sí, me contaron.
¿En serio?
Imagínense que no lo vi. No me quedo a estas horas ni para ver básquetbol. Me voy a quedar para ver algún programa de Canal 5.
Sorprendente.
Impresionante, señor. No hay nadie que conduzca un ley Nacho que tenga menos de 50 años en este país. Bueno, entonces, le decía que para García fue el acto de austeridad más grande de la historia, señor. Pero hay que decir que en el momento en el que se compró, porque ahora parece inútil, está bien, es cierto. Es verdad, parece inútil ahora, ¿o no?
¿Qué parte? ¿Qué parece
el avión, el avión ortopédico. Mm. Pero en el momento que se compró, era un artículo de primera necesidad. Vamos a hacer rememoria, señor. Era un país en el que cualquiera calculaba que durante los 3 años siguientes y con una clara opción a 5+, íbamos a tener presidente por encima de los 80 años. Lo mismo que podíamos hacer era comprar un avión ortopédico para que se trasladara. Y ya matábamos 2 bastones cada día en un tiro.
Sí, yo creo que la primera necesidad era por otro lado que Uruguay, para ser un país chico...
Ah, lo hacíamos mandar que en clase turista, Mujica, señor, no le entra el abdomen en clase turista. Le iba a explotar una teta, Mujica, en clase turista.
No, siempre es una... Para presidentes que viajan mucho y que tienen poco acceso a la conectividad, está bueno, pero claro...
Por eso yo culpo a Mujica de la obsolescencia del avión ortopédico, porque no quiso ser de nuevo presidente. Se empacó, no quiso, se convenció de que no ganaba, quiere... está preocupado por su hijo del corazón placer y dice no me puedo ir de acá porque le tengo que dar algo para que no sé qué pasó, señor.
Sí, de hecho se va al Senado hoy de mañana. De madrugada despidieron al Pacha Sánchez de diputados porque asume la banca de Mujica en el Senado.
Por eso, de lo que sea, ¿entiendes?
Sí, se fue, bueno.
Y entonces, ¿qué pasó? Los avatares de la vida, tenemos un presidente joven ahora. Y parece una cosa que da como una cosa muy inútil el avión ortopédico. Pero en su momento tenía sentido, señor. Es como el ante la arena. Uh-huh. Lo ves ahora y decís, ¡qué clavijo! Bueno,
pero no hay espectáculos.
Bueno, eso es lo que le estoy diciendo, eso. ¿Qué hacemos con ese armatote en el medio del pandemonio?
El básquetbol se está jugando en el CFUB.
Exacto, no se puede jugar el básquetbol, no va a venir, parece que Sting no viene al final, no sabemos si va a poder entrar gente de nuevo ahí en los próximos 2-3 años, y bueno, para cuando vuelva a existir la posibilidad, va a estar en ruina probablemente, pero el contexto era otro, señor, con el portal de noticias del lunes, es fácil.
Claro.
Bueno, está.
El portal de noticias.
Y lo otro que capaz que hicimos...
El ministro García dijo que las camillas iban para otro lado, dice acá, no fue con camillas.
Ah, sin camillas.
Dice Noé. Por mensaje.
¿Sin camilla?
Bueno, sí, dice, no sé,
por eso salió tampoco entonces, ¿no? Porque no tenía lo que realmente era valorable adentro, que era la camilla multipropósito. Nos habían quedado un poco atravesadas las camillas, ¿se acuerda?
Era medio, sí, poco espacio, ¿no? Estaba...
Sí, claro, había quedado el cuerpo en un lugar no muy práctico, estaba atravesado, creo que tapaba el frigobar justo. Que es lo peor que le puede pasar a una camilla, porque está todo el día pasando por arriba o por abajo del convaleciente para sacar los hielos para el whisky, ¿entiendes? Los sándwiches y los refrescos, a ver, con un poquito, que si el convaleciente está en un coma inducido no pasa nada.
No.
Pero si no, es muy molesto. O sea, alguien que se tiene que ir al fondo a calentar el mate o a lavarse las manos, a buscar una galletita, sí o sí se veía la necesidad de refregarle o bien sus genitales o bien sus glúteos al convaleciente de la camilla, por ejemplo. ¿Entiendes?
Sí. Claro, porque ahí estaba
la... Depende de la pose con la que decidiera pasar para el fondo. Vio que ahí uno tiene que tomar una decisión.
Sí, era de costado, seguro.
¿Le refriego mi genital o le refriego mi ano? ¿Entiendes?
Claro, porque ahí está la parte 2. Usted decía Mujica.
¿Te acuerdas que habíamos hecho una simulación computarizada computadora japonesa, un modelo matemático, y nos daba que en el 88% de los casos se le refregaba los genitales a quien estuviera en la camilla? ¿Se acuerda?
Dio mucho más, había sesgo hacia genitales.
Exacto, estaban los muñecos ahí, se le pasaban y la zona se ponía en roja la zona. y siempre le terminaba refregando los genitales, señor. Porque prefiere ver para ahí, ¿entiendes? El que va pasando. No le quiere dar la espalda tampoco al convaleciente. Claro. Por la duda, además de que el convaleciente se despierte, salga del coma inducido y lo mirás con cara de, bueno, ¿qué querés que haga? Ahora, si sale del coma inducido y vos le estás poniendo los glúteos en la cara, no tenés como ponerle el gesto.
Claro,
y
no te das cuenta que está saliendo.
Exactamente. Y el tipo se piensa cualquier cosa. Después te escracha en Instagram. Varones del avión ortopédico.
Varones del CTI volador.
Varios, claro. Varones de la camilla, señor. Y bueno, entonces, si es alguien que está en coma inducido, no hay drama. Pero como la camilla además era multipropósito y servía para sestear, y sestía seguro además.
Ajá, claro, atado todo.
Con cinturones, claro. Bueno, y entonces, ahí que pasaba para allá, pasaba para atrás y le pasaba los genitales por la cara al presidente. ¡No, señor! ¡Señor! Entonces, bueno, está...
Sí, yo creo que ahí era parte 2 que era.
A Mujica le hubiera servido hasta para abrir la milanga comprada antes de salir, señor, en un par de minutos, ¡Qué espectáculo! Poniendo la milanga ahí arriba de la camilla y él estaba sacándole el nylon. ¿No les parece que está muy bien?
No, yo creo que hay una jugada del gobierno anterior que intentó llevar el avión a multipropósito por una carencia grave que tiene Uruguay, que es en emergencia llegar rápido y bien en un país tan chiquito como Uruguay. Además, no ha podido solucionar ese grave problema de emergencia, pero claro, porque no quiso decir que era un avión solo presidencial, por esto que en Uruguay está muy mal visto, seguramente por los dineros que tenemos en caja para poder hacer ese gasto. Y entonces empezó toda esta jugada del avión en multipropósito y pasaron todos estos problemas después, ¿no? Y bueno, con todo este combo de un avión...
Y no se le cayó nunca a ninguno tampoco,
¿Cómo?
Que no se le cayó a nadie al avión multipropósito también. No, porque también hay que decirlo, también hay que despedirlo con un poco más de gloria de lo que lo estamos
diciendo. Claro, sí, parece, sí.
Porque cumplió su misión. ¿Se acuerda que salvó una vida a los dos días nomás de haber llegado? A los dos días que lo adquirimos, salvó una vida ya, señor.
Yo no tengo un raconto habitado de cuántos
viajes
tuvo. Sí,
yo me acuerdo perfectamente,
eso, sí.
Porque... rompió el récord de la doctora Quinn. La doctora Quinn demoró 3 capítulos en salvar una vida cuando llegó al pueblo ese del oeste al que llegó. Y el avión, 3 capítulos son por lo menos 3 días.
Está bien. Mira, estuvo ahí. Pero después no sabemos cuántas veces actuó el avión.
Lo primero que curó fue unos hongos en la entrepierna a un cowboy ahí que estaba todo. Era un alcahuete comisario.
No podía cabalgar cómodo.
Exactamente, señor. Que usted se ríe, usted es un tarado. En esa época, ¿sabe lo que era? Unos hongos en la entrepierna.
Problema. Unos
hongos en la entrepierna te dejan postrado, claro. No podés hacer nada. Un hongo en la entrepierna en esa época.
Bueno, no quiero terminar el espacio sin decir que el nombre del aeropuerto es capitán de corbeta Carlos Curbelo. Carlos A. Curbelo.
Claro, por eso con copia Carlos Curbelo. Es ese.
Bueno. Ah, exacto.
Ese es el aeropuerto de Laguna del Sauce, ese es el nombre.
Del Mile, seguro. No sé si no le terminamos metiendo demasiada presión también al aeropuerto, ¿no? Le pusimos el peso del país casi entero sobre sus alas, me parece. Eso también puede haber sido uno de los problemas.
¿Cómo se nos va el país en los aviones, Darwin, eh? Tenemos
no se nos da, no se nos dan los aviones, no. En términos generales yo estoy de acuerdo con esto. Tenemos que deshacernos de todos los aviones. No tenemos que tener ninguna vinculación con aviones. Señores,
no lo nuestro.
No necesito decirle, ni siquiera tiene que ser nuestro el avión. Nos subimos todo uruguayo a un avión chileno, ¡pum! Se cae de pico en la montaña. ¿Qué?
No, está bien.
Están vinculados, todas las cosas que son con aviones en Uruguay no salieron mal.
Innegable.
Las 7 versiones de Pluna, el avión ortopédico, el avión que fue a los Andes, todo. O sea, eso al final salió... bien, porque...
Bien, apunta a Fernando, que para esto que no estamos...
Fernando Parrado, qué suerte, estoy escuchando.
No.
Porque no debe estar escuchando a nadie porque estaba el Boca Arias con Pillán. Me mandó un mensaje a un amigo. Casi les corto y me puse a que voy a escuchar el Boca Arias.
Ya se no, fue, lo ya que, se lo que le manda...
Un montón de verdades, parece.
Y nos va a decir.
Acá lo que dice Fernando es que el nombre que acabamos de dar es de un capitán de Marina. Un aeropuerto con nombre de marino, solo acá.
No.
Y porque no entendemos nada de aviones.
¿Será de Marina?
No tengo ni idea. No se nos dan los aviones.
¿Dónde llegó? Sí. ¿De Fuerza Aérea? Puede ser.
Sí, capitán de corbeta, ¿no?
Capitán
razón.
De corbeta, dice Fernando.
¡De marino!
En servicio, claro, pero jefe del servicio aeronáutico de la Armada, que falleció en operación en el 42.
Ahí está, se murió en un avión.
Pero el armado.
¡Ah, qué bien que tuvimos!
El servicio aeronáutico.
Uno que se cayó en un avión. Que, ¡ah, qué bien! Le pusimos el nombre de ella al aeropuerto. Somos unos genios. Le ponemos a un aeropuerto de internacional de Carraco y no está en Carraco. O sea que los aviones no saben dónde aterrizar. Pues le tenés que dar la coordenada bien, por lo menos, ¿no? Es lo básico, decirle bien dónde está. Sí, bueno, está. Sí. No está en el lugar que dice estar uno de los aeropuertos. Y el otro aeropuerto tiene el nombre de un tipo
un capitán de corbeta. Una corbeta no vuela.
Digo, sí, pero yo, se no cayó sé en un avión, corbeta, por eso le pusieron el nombre, señor, porque se subió un avión una vez y se cayó.
No sé si se murió en un avión, no, dicen
se murió en un avión.
Una corbeta es un barco de guerra ligero, sí. Capitán
bueno,
de corbeta.
Ahí está, capitán de corbeta. Ahí está, miren qué bien que estamos. Un marino de nombre de un avión, un aeropuerto.
Y un aeropuerto que miente su ubicación, nada más peligroso.
Es aviación naval, por eso el nombre.
Claro, el servicio de aviación naval. Aeronáutico naval.
No tenía eso, uno aprende.
Se ha caído en un avión que tenía que aterrizar arriba de un barco. Juntamos esas dos y bueno, y está. No se nos da, señor. No se nos da el tema de los aviones. Es una cosa que tenemos que grabárnoslo, tatuarlo. Bueno. Hay que tatuar a Javier García, hay que tatuarle en un brazo un avión tachado y no se nos da, tiene que decir. ¿Qué le parece?
Espectacular.
Me parece un gran tatuaje.
Bueno, muy bien.
Un hombre. Aparte le tenemos que poner no se nos da en el otro brazo. No nos va a dar para ponerle el avión, tacharlo y ponerle no se nos da en el mismo brazo. No nos va a dar. No nos va a dar la superficie. Vamos a tener que usar la superficie del otro brazo. O sea, en toda la espalda. Me encantaría que tuviera un avión. Toda la espalda tatuada.
Tachado,
no se nos da. Abajo ahí, en la parte del cosi, donde claro. Con letra gótica, veo cómo se tatúan las mujeres ahí.
Sí.
Veo la tipo. El
cosi
ahí de Javier García.
Lo visualizó. Macro, la naval y la aviación están históricamente relacionados. Y ahí nos dice, y hoy les digo de vuelta, burros.
Está
perfecto, nos gusta mucho, nos gusta mucho. Bueno, más burros serán los de la columna deportiva que vienen 11:30 de la mañana.
Vamos a hablar del último aéreo uruguayo.
¿Cuál es el último aéreo uruguayo?
Usted está viviendo en un tupper. Antártida.
Sí.
¿Dónde está viviendo?
No, dígame.
Hoy inventó un individuo que no existe. Uno que...
Ricardo, ¿vos sabés cuál es el Ricardo?
Que quiere firmar, pero lo convencen lo de la JUP que no firme.
No, de la JUP. No, de la JUP, dije. No dije lo de la JUP, sacalo, no.
Alguien que iba a firmar, pero vio la bandera de la JUP.
Mentira, no dije lo de la JUP. Sacalo, deportivo.
No toquen nada.
Presentó Claro. Darwin se cambió y ahora te toca a vos. Podés elegir el plan 8 GB, que te quedan $360 por mes durante 12 meses. Cambiate a Claro ahora.